hacer una película con presupuesto, hacerla sin presupuesto, tener el presupuesto, no tenerlo y hacerlo igual, vender numeritos, esperar una llamada de un productor del Inca mismo. De eso se trata un poco este Cine Sangre. Le voy a dar la bienvenida y saludo a su director porque tengo muchas preguntas para hacerle. Muy buenas tardes y bienvenida a Nacional San Luis. Eduardo Españuelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Tengo muchas preguntas para hacerte. Pues sabes que me pasó algo que en realidad es con cariño. Espero que no suene a algo que no es así. Se me vino mucho a la cabeza la película del Rey.
Ojalá, me encantaría.
Estuve cuando la veía, digo, ay, ¿es esto en la vida real? ¿Es la película del Rey en la vida real? Estas personas trabajando.
Exactamente. Exactamente, Carlos Sorín, el director de la película del Rey, viejo amigo mío, hemos laburado juntos con él mucho tiempo, y yo creo que retrató la locura que es hacer cine, y quisiera explicarlo, hacer cine es una locura en cualquier lado del mundo, no es un problema de que es acá, con plata, sin plata, es en Estados Unidos, en Francia, en Nigeria, en la India, en Japón. Donde quieras que vos lees sobre los directores, lo nuestro es una locura, es, por eso el título de la película, Cine en Sangre. Tenemos el cine en la sangre, es así. No hay mucho más remedio, no hay ninguna otra explicación.
Totalmente. Bueno, ¿y cómo nace la idea de contar este proceso? O sea, amén de hacer o no las películas que la hagas, que le hicieras vos o no, y en el caso también de Fabián Arévalo, ¿cómo nace la idea de decir, che, yo voy a contar por lo que estamos pasando?
Mira, todo arrancó por un amigo al cual lamentablemente no está entre nosotros, que está en parte dedicada a la película, que es Pepe de la Colina, que es un periodista, cineasta de San Juan, donde él estrenó una película sobre la difunta Correa acá en El Gomón, y yo fui al estreno. Cuando salimos, obviamente pizza y cerveza de por medio, me entero de la existencia de Fabián. Y cuando la persona que me lo cuenta me dice, no, pero sin ninguna ayuda, le digo, para, vos me querés decir que alguien está filmando una película de época con tiros, con balacera, con caballos, con uniformes, sin apoyo de quién, de nadie. Dije, eso es una locura, eso no existe. Con lo cual, bueno, terminé yendo a San Juan a ver quién era este chiflado, que es Fabián Arévalo. Que me entrevisté con él, con el equipo y todo lo demás. Y en principio mi idea, como siempre, las cosas en los documentales nacen de una manera y van evolucionando. Por eso yo, una de las primeras frases que digo en la película es, nadie hace un largometraje. Un largometraje se va haciendo. Asimismo, si querés, hay un punto donde los directores y los productores manejamos lo que pasa y otro punto que pasa lo que pasa, más allá de lo que uno maneje. Entonces fui, lo grabé a él filmando, ahí trabajé con Sebastián de la Colina, el hijo de Pepe, que es un muy buen director de fotografía de la zona ahí de Cuyana. Y la verdad lo que me pasó fue que cuando vi todo el material junto, dije, ¿qué es lo que voy a contar? Voy a contar la historia de esta gente que hace películas, que hace esto, que es una locura, y lo saca adelante y lo saca bien. Y dije, yo creo que lo que más voy a conseguir es hacer un documental de observación, mostrando lo que ellos hacen, y que la gente va a terminar diciendo, ¡ay, viste qué lindo la gente del interior, pobrecito, sin plata y sin muchos recursos! ¡Qué bien! ¿Cómo se las arreglan? ¿Viste esta mirada tan benévola de los porteños?
Porteño-centrista.
Absolutamente, que en general es la mirada que, lamentablemente, digamos, estamos en Argentina, está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y entonces dije, yo no quiero hacer una película para que alguien piense eso.
Claro.
Y me di cuenta que lo que a mí me había pasado, había descubierto cuando estaba allá con él y todo lo demás, era encontrarme que él y yo somos de dos mundos totalmente diferentes. Él trabaja con 3-4 personas y yo cuando filmo tengo 25 personas.
Claro.
Sí, sí. Y ahí en más, todo lo demás. Pero en el centro me di cuenta que él tenía las mismas actitudes que yo y que las mismas actitudes y preocupaciones que Coppola.
Claro.
Entonces, la actitud, los sueños, las histerias, las inseguridades, los nervios antes de la toma, el pelear porque el actor no hace exactamente lo que vos querés, pero no te puedo. Todo eso es igual a todos nosotros. Entonces se me ocurrió compararlo conmigo, con mi mundo. Porque hay algo que me gustaba mostrar, que porque uno tenga más presupuesto, no es que las cosas son más fáciles.
Claro.
Entonces dije, voy a inventar esto, voy a inventar una especie de paso de comedia donde yo estoy preparando una filmación que no es cierta, y si yo estuviera así, como yo he estado en muchas ocasiones, en medio de todas las tensiones, y yo soñaría con filmar como filma Fabián, sí, sin tanta presión y con una enorme libertad artística. Después le puede salir bien o mal, pero él hace lo que quiere,
sí,
prácticamente.
Sí, sí, sí.
Y yo como director profesional, con productor, director de fotografía, etcétera, etcétera, lo que tengo son montones de presiones y no sé si lo que termino haciendo es lo que yo quería hacer.
Sí. Bueno, hay una frase que si no me equivoco es Hugo Castro Fau que te le dice que no se hace la película que se quiere, se hace la que se puede.
Exactamente. Y ahí estamos, esa frase de Hugo es fundamental.
Sí.
O sea, hacemos la película que podemos. Y eso nos pasa a Fabián en medio del desierto de San Juan, con 5 personas perdidas ahí en medio de esa lejanía, y me pasa a mí en medio de 20 o 30 técnicos, actores, camiones, técnica, cámaras, trípodes, luces, en Buenos Aires. Sí. Nos pasa lo mismo.
Sí.
Navegamos en medio de la incertidumbre de qué podremos hacer, porque... Sí. Así sea él con 3 personas o yo con 15, cada vez que voy a poner una toma, no sería incontable la cantidad de veces que uno imagina que va a poner la cámara acá y ven la luz así, y esto así, y lo otro así, va a quedar bien, y uno hace todo, pone, y después decís, ¿sabes qué? No está bien. Y tenés que...
Empezar de vuelta, porque, sí.
Y por ahí porque la luz no era la que vos pensabas, el actor no era exactamente, no está haciendo exactamente lo que vos pensabas, porque el decorado era un poco más chico, un poco más grande, un poco más luminoso, un poco más oscuro, no importa. Con lo cual, todos los directores, desde los más grandes presupuestos hasta los más chicos, hacemos lo que podemos, o sea, hacemos lo que nos permite hacer la realidad.
Claro.
Había una frase, que no me acuerdo de quién era, que decía que toda película es un documental. Porque los directores de ficción, cuando hacemos ficción, en realidad documentamos lo que le pasa a los actores.
Claro.
Porque si a los actores no le pasa, en la película no pasa.
Sí, totalmente.
Así que así nació esa idea y así se concretó. Y entonces, nada, dije, lo que todos nosotros tenemos es cine en sangre.
Totalmente. Y vos sabés que también me pensaba en esto, Eduardo, que cuando a veces uno piensa en hacer alguna actividad, no sé, audiovisual creativa, y cree que quizás necesita mucho presupuesto, muchas cosas, o muchos contactos para hacer, y creo que también... no sé si, entre comillas, decir, nos enseña a esto que hace Fabián de, yo lo voy a hacer igual. O sea, ¿cómo hago los disparos? ¿Le pongo talco? ¿Quién me hace la ropa? Digo, esto de que esto de querer hacer, se puede hacer, y con lo que tenemos, y con creatividad también, porque lo que hace Fabián es eso, buscar la creatividad de decir de dónde puedo sacar para poder hacer esto, y esto de los efectos, porque es la historia de Martina Chapanay en el medio de la nada, con el vestuario que también armaron. Digo, también invita como a esa reflexión de che, se puede.
Es que yo creo que a mí personalmente lo que me impactó, y espero que la película lo refleje, los efectos, los FX, acá en Buenos Aires, empresa FX carísima, sí. Y lo más sorprendente, que él hace efectos que, si yo lo miro o si yo lo escucho, si alguien me lo plantea en una reunión de cine profesional, pienso que me está cargando. Pienso, eso lo he hecho. Ahora, como en el cine, a pesar de todo lo que la gente crea, todo lo que hay en una pantalla no es verdad. Es mentira o un pedacito de la verdad. Sí. No es verdad. Cuando vos lo ves compaginado, por eso los puse al final, funciona.
Sí.
Vos sabés que funciona. O sea, yo la primera vez hace muchos años que yo filmé mi primer disparo, sí. Como siempre sucede, estaba todo listo, vino el revólver y todo, el revólver no funcionaba. Es así.
Sí.
Estaba todo, el revólver no funcionaba. Yo era un joven inexperto. El actor, que por suerte era una persona con experiencia, me dijo: no tenga problema, Eduardo. Que el que dispara haga el gesto de disparar y yo hago el gesto de que lo recibo.
Claro.
Bueno, no había más remedio, o sea, estábamos, sí, o sea, no sí, se sí. podía parar y decir, bueno, si levantemos la filmación, seguimos pasado mañana, claro. Cuando arreglen el revólver, el productor me mataba. Y me sorprendió cuando compaginé, le puse sonido, y se veía que era un disparo. Entonces, a mí lo que me importa mostrar, que lo uso a Fabián en todo caso para mostrar, es lo que hace falta para hacer una película de 10 millones de dólares, 10 millones de pesos o 10 pesos,
sí.
Es ganas y creatividad. Todo el mundo habla de cuánta plata hace falta para hacer una película, lo cual es cierto, hace falta plata, por eso Fabián tiene que hacer rifas, sí. y en realidad él... Si yo lo miro desde el punto de vista de un productor profesional, no es que él no gasta plata. A él no le cobran. O sea, los actores no le cobran por actuar.
Claro.
Quien pone el caballo no le cobra por poner los caballos. Quien hace el vestuario no le cobra por hacer el vestuario. Entonces, digamos, no es que eso no sale plata. Lo que hay ahí es algo que el cine profesional no tiene, que es la gente de una comunidad que participa sin cobrar, poniendo todo lo que tiene, porque hay una historia que es propia.
Sí.
Ese es un punto importantísimo que espero que la película lo refleje.
Sí, sí.
La gente lo apoya porque dice, es nuestra historia y queremos contar nuestra historia.
Sí, y eso que tiene Fabián, que me parece que también contagió a todo ese equipo y a toda esa gente, donde cuentan que si bien no se han capacitado como actores, tienen el deseo de más adelante seguir aprendiendo y perfeccionándose. O sea, hay además un contagio amoroso hacia el cine.
Absolutamente. El cine tiene esta facultad de enamorar. Es algo particular que tiene el cine. Enamora.
Sí.
Y enamora a quienes lo ven, pero sobre todo enamora a quienes lo hacemos. Porque esto de soñar, imaginar, sentarse, discutir, ver cómo lo hacemos, y de golpe lo haces, y de golpe lo ves en una pantalla y decís, ¡ah, ya! Ahí está lo que soñamos tanto tiempo. Eso que tiene el cine es, te enamora. Entonces es lógico, la gente dice, ¡ah, yo puedo actuar! Yo puedo hacer que el caballo ruede. Entonces yo quiero volver a hacerlo. Saca al cine del gueto de los profesionales, super profesionales, de la superproducción, de la super tecnología, y muestra que hay otra manera de hacer, hay tantas maneras de hacer cine como voluntad y creatividad hay de contar una historia.
Totalmente, totalmente.
No hay una sola manera. No, yo no quiero poner que la manera de hacer cine es la que hace Fabián. Fabián hace su película de esa manera. Yo hago mi película de otra manera. Y hay otro que hace su película de otra manera. Lo que sí hace falta, inevitablemente, es voluntad con decisión y creatividad. Si no, no llegamos a nada.
Claro, si no, no hay cine, claramente.
Si no, no hay cine. Y si no, no importa la plata que vos le pongas, a la gente no le va a interesar. Porque si no es creativo, si hay algo que vos decías de la película del Rey, cuando se estrenó, había trabajado con Carlos muchos años, y conozco las cosas que él puso en la pantalla y sé que son cosas que a él le pasaban. Pero una de las cosas que pasó es que la pasaron muy bien haciendo la película. Y aunque parezca mentira, cuando vos en rodaje tenés una buena vibra, una buena energía, o te llevas, pon el nombre que quieras, eso termina en la pantalla
Sí,
y la
totalmente.
gente lo percibe.
Sí, estoy totalmente de acuerdo porque se siente porque uno puede ver una gran película, una muy buena película, pero ahora cuando hubo unión, se transmite inevitablemente en la pantalla.
Absolutamente. El cine es un trabajo de equipo. Yo por eso me maté de risa, porque la primera vez que cuando fui a San Juan, dije, bueno, yo quiero poder entrevistarme con este señor. Qué sé yo no lo conozco. Entonces, en el estudio de Pepe de la Colina, que tiene o tenía una radio, me prestó y abrimos la sala de la radio y los invitamos. Yo pensé que me iba a encontrar con Fabián. Y vino con media docena. Y dije, claro, yo me he cansado a los periodistas cuando hago una película, que me hacen notas a mí solo, y digo, la verdad, me parece bien, lo entiendo. Ahora, en una película de ficción, sobre todo, tendría que haber no menos de media docena de personas, porque los directores hacemos lo que nos permite el equipo. Y él cayó con la actriz, con la otra actriz, con dos gauchos que hacía. Y dije, es perfecto, me estoy encontrando con la gente que está haciendo la película. No la hace Fabián solo, Fabián sí, es la cabeza y el motor. Pero es un loco de la guerra, está totalmente.
Hay partes que son muy buenas, como la del talquito con los tiros. Lo de la cámara
Okay.
profesional, sí, tengo una cámara profesional y después, ay, la sacó del bolsillo. No, no, no. Me parece maravilloso porque realmente a mí me pasó eso, como el sentimiento de. Parece o sea, quizás si alguien lo haya querido escribir, no le salía. Un
No, vos
personaje así.
sabés, es como muy particular eso, porque lo otro que a mí me pasaba, yo defino a los directores, somos grandes vendedores de humo, de humo. Yo cuando daba clases tenía alumnos y les decía, tratando de explicar esto de que somos vendedores de humo, les digo, uno agarra y tiene una muy buena idea y se encuentra con un productor y el productor dice, che, contámela. Y vos se la contás, se la contás con lujo de detalle, como si existiera. Y él te dice, che, qué buena idea, qué buena idea. Y le digo, bárbaro, fantástico, si te gusta tanto, vos me harías un cheque. Y yo le decía a los alumnos, ¿saben qué me responde el productor? Contámela otra vez.
Sí, obvio.
Entonces, somos vendedores. Y una de las características que tenemos es que jamás nos quedamos sin respuesta. No solamente para vender, sino porque vos estás en estás en rodaje y siempre te preguntan lo que vos nunca se te ocurrió. El actor, la actriz, el técnico, y vos tenés que darle alguna respuesta. Y cuando yo en Me puse ahí en la película y cuando le pregunto, che, ¿y el guión? Y sí, está escrito, está escrito. Y no sabe, porque casi no hay guión. Y la cámara, y tengo una cámara así, claro.
Sí.
Y todos somos así.
Sí.
Todos, desde Fabián, yo, Coppola, da lo
Sí.
mismo. Todos, en algún momento, un productor que te va a poner 50 millones de dólares o una actriz que está haciendo una rifa, te pregunta algo y vos tenés que
Por
contestarle. Y
supuesto.
yo lo miraba a él y decía, somos iguales, hacemos lo mismo, actuamos de la misma manera. Por eso
Genial.
me importó mucho que la película terminara con él y yo juntos abrazados.
Sí.
Nada, es eso. Eso es. Yo espero que la gente la reciba como un canto al cine, pero un canto al cine, un canto a los que hacen el cine.
Totalmente, sí. Esos detrás de escena que a la gente, como por ejemplo a mí, que me gusta mucho el cine, que siempre me gustó, me encanta como investigar, pero para quien quizás ni sepa lo que pasa detrás de una peli, me parece que está buenísimo, porque es lo que le pasa a Fabián, lo que te pasa a vos, o sea, es esto que decías vos, ¿no? Hay tantas formas de hacer cine como gente que hace.
Además, a mí quería, y creo que yo lo puse, espero que se vea, que el director de fotografía que me dice que no puedo tener menos que esa cámara, que es carísima y no dudo, no sé si entra en presupuesto, o Jaira, cuando me dice, no me podés decir eso, vos tenés que filmar en 35 milímetros, como si esto
Sí,
fuera
sí, 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 sí.
así de fácil.
Sí.
Igual que Hugo cuando me plantea, no hay plata. En un momento Hugo llama y me dice, dale, no te deprima, la vamos a hacer. O sea, todos quieren empujar.
Sí.
Lo que pasa es que en el medio de todas las tensiones está el director.
Claro.
Está Fabián, estoy yo, están todos los directores de cine.
Haciendo malabares.
Haciendo malabares tironeados por todos lados. Y cuando conseguís algo, ya querés algo más.
Así es. Bueno, Eduardo, el 18 se estrena en el Cine Gomón. Que deseamos y queremos que el Cine Gomón siga siendo el Cine Gomón a partir del jueves 18 hasta el miércoles 24. Pero además, la buena noticia para quienes no estamos en Buenos Aires, la vamos a poder ver de manera gratuita del 20 al 25 en Cinear Play.
Tengo otra buena noticia para quienes no están en Buenos Aires,
¿Cuál?
que es, yo estoy gestionando con Espacios Inca, yo quería reestrenarla en el Espacio Inca de San Juan, sobre
Ah.
todo para que vaya Fabián y su gente. Bueno, para
Claro.
variar, el Espacio Inca de San Juan está con problemas técnicos y con esta realidad que tenemos del cine, donde yo me importa mucho el estreno este, como cualquier estreno de los amigos de esta época, porque siempre estrenar fue importante. En este momento, estrenar es un acto militante de resistencia para
Sí.
que no nos pasen por arriba en el tema cultural, como están queriendo hacer. Entonces, hablé con la gente de Espacios Inca, bueno, el de San Juan, andan a saber cuándo lo arreglan, pero estoy gestionando, y parece que voy a tener éxito, o Santa Rosa, o Maipú en Mendoza.
Buenísimo,
Con lo
buenísimo.
cual, te voy a avisar para que, bueno, ya está bien. No es no es en la esquina, pero bueno,
Sí.
es mucho más cerca que pensar en venir a Buenos Aires y además es mucho más lindo ver todo eso y esos paisajes que hay ahí en la zona cuyana. Yo he
Sí.
andado también mucho por San Luis, que tiene unas que lamentablemente el proyecto del cine en San Luis, que creció mucho, ahora ya no está vigente prácticamente.
No.
Y eso que yo estuve en los estudios ahí en la punta,
Sí.
se venía Hollywood 2. Pero bueno, está fantástico. Entonces, nada, sería bueno que todo eso, esos paisajes se vean en pantalla grande.
Sí.
Es mucho más lindo. Pero
Bueno.
sí, yo creo que vamos a terminar pasándola en, o en Maipú o en Santa Rosa, y además yo me comprometí que si eso se concreta, yo voy.
Buenísimo, ojalá, ojalá si sea esto que decías recién de estrenar una película, es un acto político. Bueno, el cine cuenta nuestras historias. No sabríamos de cómo dirige una película un tipo en el medio del desierto sanjuanino si no fuera porque vos contaste esta peli. Y me parece súper importante que seamos conscientes de lo que significa el arte y la cultura para nuestra historia, nuestros futuros, nuestro legado, es todo.
Es tan importante el arte y la cultura para todos que Fabián, en un pueblito como Sonda, que creo que no supera los 350 habitantes, él se enorgullece que toda la gente que trabaja en su película son sondinos. Uh-huh. Y todos aportan al trabajo ese, con lo cual, en una pequeña población alejada de centros de consumo y todo lo demás, también para ellos es importante concretar el sueño de hacer una película y después verse en pantalla. Esa es la importancia que tiene la cultura en general y el cine en particular, como manera de transmitir valores, visiones, historias, y hace que nos reconozcamos como lo que somos. Uh-huh. Porque si no, parece que somos cualquier otra cosa.
Sí, sí, sí.
Que no somos.
Sí, o la historia que viene me cuenta otro.
Sí, claro. Una de las cosas que pasa es eso. De golpe agarra tu propia historia. No me acuerdo cómo se llamaba la película que hizo un norteamericano sobre las madres o la represión. Y lo que había era un desaparecido, hijo desaparecido, no me acuerdo, que atacaba a un represor. Y le digo, eso no pasó nunca en Argentina. Claro. Jamás, jamás los organismos de derechos humanos o la gente que salió viva tomó esa actitud. Uh-huh. Entonces, pero viene y te la cuenta de esa manera porque es más la mirada hollywoodense. Claro. Que hay que ir por la venganza.
Una mirada rarísima tienen.
Como así. Muy tiene una mirada así muy que somos blancos o negros.
Sí, 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 sí. Si sos mexicano, narcotraficante, y si sos árabe, pones bombas.
Absolutamente, eso es lo que se trata. Y si antes eras nazi, eras absolutamente claro. Malévolo, y si eras japonés en la Segunda Guerra, eras básicamente idiota.
Totalmente. Sí, sí, sí. Indiana Jones lo mostró clarísimo esos ejemplos.
Absolutamente, era así, pero además en su época, hace años, en la época de los 70, yo estudiaba Historia del Arte en Filosofía y Letras, y había un curso de cine, y entonces agarramos Casablanca. Uh-huh. Y nos pusimos, y se hubo un análisis, no hecho por nosotros, sino por los profesores, sobre las características sociales, lo que se transmitía. Y era nada, era fantástico. Todos los que vivían en Casablanca eran corruptos. El francés era obviamente corrupto, pero era simpático.
Claro.
El judío norteamericano era el único que levantaba realmente la moral y mantenía las ilusiones. Y los nazis eran totalmente cerrados, idiotas y malos. Y vos decís... Y te la comías y nos creemos todo eso. Así que por eso es tan importante que hagamos cine, que tengamos películas nuestras, que vayamos a verlas. Nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos. Cuando yo escucho que alguna de la gente que habla dice que hay muchas películas que no va a nadie, yo quisiera que pensaran que Estados Unidos, que sea quien todos miran como gran productor, lo cual es el gran productor de cine en el mundo, ¿cuántas buenas películas norteamericanas ves al cabo del año? ¿20?
Sí.
¿40?
Sí, sí, sí.
Producen arriba de 900. Hay un montón de películas que salen mal y entonces van directamente a la televisión o al tacho de basura. Sí, sí. Si hubiera una fórmula para no correr el riesgo de que la película salga más, sino hacer una película que vos sabés que va a dar éxito, si esa fórmula existiera, ya estaría patentada por los yanquis.
Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, Eduardo, un placer esta charla con vos. Muchísimos éxitos para el estreno del 18, para obviamente la invitación del 20 al 25 en CinearPlay de manera gratuita, lo cual hay que remarcarlo porque es una plataforma que es gratuita, que es una maravilla poder tenerla. Y
Es una maravilla.
ahí se puede ver esto que vos decís, ¿no? Todo el contenido de cine nacional que hay, de realizadores y realizadoras como vos y gente más joven, y se puede ver mucho, y está buenísimo que consumamos, y porque yo hay un chiste que hago siempre acá, que la gente que dice, a mí no me gusta el cine nacional. Bueno, si vieron Bañeros 3, probablemente no te guste el cine nacional. Entonces, hay que ver un poquito más.
Sí, es muy gracioso eso, porque yo creo que el único lugar que se dice algo así es acá, porque yo puedo entender que alguien dice, no, a mí no me gustan las comedias, a mí no me gustan las películas musicales, bueno,
Claro.
a mí no me gustan no me gustan las del terror, ahora, a mí no me gustan las películas de Italia o de Afganistán.
¿Cuántas vieron?
Pero además es como, pero bueno, así bueno. La batalla cultural es un tema fortísimo.
Bueno, por aquí estamos. Lo bueno es que ustedes sigan haciendo películas, se sigan estrenando y desde este espacio y este lugar siempre estamos lista para que hablemos y conversemos y hablemos sobre estos estrenos. Así que, Eduardo, gracias por esta conversación. Muchísimos éxitos para Cine en Sangre y, por supuesto, la invitación reiterada del 20 al 25 acá en San Luis la van a poder ver en Cinear Play. Y si llega a estrenarse por acá, por la zona, obviamente nos avisas.
Obviamente, te aviso para que quienes puedan correrse hasta ahí vayan, porque en pantalla grande es más linda todavía.
Seguro, seguro. Eduardo, un cariño enorme para vos.
Muchas gracias, un beso grande.
Que tengas una hermosa tarde.
Chao, hasta luego.
Eduardo Españuolo, director de Cine en Sangre, en esta charla que tuvimos, les cuento quizás un poco más. Él es.